Saludos, mis queridos amigos y hermanos. Un cordial saludo a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan en Chile, en Colombia, México, Guatemala, Belice, Brasil y en Estados Unidos y en Puerto Rico y en otras regiones en las que muchas personas hablan la lengua española, el español. Yo soy Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios, y hoy quiero continuar con el tema de la muerte, donde nos quedamos la semana pasada. No hace mucho, yo estuve en un funeral de una persona muy allegada a mí, y había un pastor protestante dirigiéndose a los asistentes, y entre su discurso, él decía, esta persona vivió una vida plena y lo que ahora ven aquí es solamente un caparazón. Él dejó este cuerpo, pero ahora mismo está viéndonos desde el cielo, porque él está ahora mismo al lado del Señor. Claro está que ese es otro tema que ya tenemos varios sermones relacionados a esto del cielo. No hablaré en este momento sobre eso, pero ya lo haré en otro momento. Bien, ahora esa es la creencia de muchas personas en el mundo. Una creencia totalmente errónea, ya que han sido engañados por el príncipe de las tinieblas. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, como está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Ahora continuamos con lo que realmente nos enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y yo les digo a ustedes, como decía el difunto pastor general de la antigua Iglesia de Dios Universal, Herbert W. Armstrong, que él decía, no me crean a mí, créanle a Dios, créanle a su palabra, a la Biblia. Hagan como los nobles de Berea, que ellos comprobaban con las escrituras a ver si las cosas eran así. Ahora veamos lo que la Biblia enseña con relación a la inmortalidad del alma. Pasemos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos no saben nada. Ellos no están conscientes de lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, tanto los católicos como los protestantes ahora afirman casi universalmente que el alma es inmortal. Y muchos condenan la idea del sueño del alma. Lamentablemente, los grupos que no pertenecen a la Iglesia de Dios han tendido a aceptar varias doctrinas que los griegos paganos tenían con preferencia a las de la Biblia. Y la verdad todavía se conoce en el siglo XXI. Ahora quiero leer aquí algo de Platón y de otro individuo llamado Malcolm Gibbs. Y esto dice Platón, de manera más influyente, separó el alma o psique, el cuerpo material y argumentó que esta parte razonadora de nuestro ser era inmortal. Su idea era tan poderosa y atractiva que ha mantenido a los filósofos íntimamente comprometidos con ella hasta el día de hoy. Además, debido a que tantos teólogos cristianos influyentes formaron parte de esta tradición filosófica. Las ideas platónicas han dejado una huella duradera en las creencias cristianas. El cuerpo puede morir, sostienen muchos cristianos, pero el alma sigue viviendo, presumiblemente extendiendo a la eternidad esas cualidades que asociamos con nuestras mentes conscientes y nuestro sentido de identidad. Y Aquí Malcolm Jeff dice, profesor honorario de psicología de la Universidad de St. Andrews, es uno de los muchos científicos creyentes. Y él decía, se habla tan a menudo de la inmortalidad del alma que es fácil pasar por alto que el punto de vista judío no la apoyaba, dijo Jeff. Además, el punto de vista cristiano original no era la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Pero el platonismo se infiltró, reconoce Jeff, ganándose a teólogos cristianos tan influyentes como Agustín y Juan Calvino. Y esto es un artículo que se llama ¿Hay espacio para el alma? Nuevos desafíos a nuestras creencias más preciadas sobre nosotros mismos y el espíritu humano. Y eso es del US News and World Report del 23 de octubre del 2006. Así que aquí lo vemos explícitamente. Algunos de los principales eruditos que no pertenecen a la Iglesia de Dios obtuvieron lo que la gente ahora acepta del paganismo. Y algunos eruditos que no pertenecen a la Iglesia de Dios entienden que los cristianos originales no aceptaron la inmortalidad del alma, sino que enseñaron la resurrección del cuerpo. Después de la muerte física, el alma espera la resurrección, ya que se encuentra un estado similar al sueño. Y quiero dar otro ejemplo aquí. ¿Alguna vez algunos de ustedes han sido sometidos a alguna cirugía y en el quirófano le ponen una anestesia general? Cuando esta anestesia comienza a tener efecto, usted queda profundamente dormido y no se da cuenta cuando se quedó dormido. Y le hacen un corte en su piel y hasta le extirpan algún órgano de su cuerpo y hacen lo que ellos quieren hacer en su cuerpo. Y usted sintió y pudo ver todo lo que le hicieron. ¿Estuvo usted consciente de lo que sucedía a su alrededor? Obviamente que no. Así también es el estado de la muerte. La Biblia enseña que cuando las personas mueren, básicamente son como si estuvieran dormidas. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los muertos? Los muertos están muertos. Simplemente están durmiendo en sus tumbas, inconscientes, esperando ser llamados a la resurrección. Ellos no están tocando un arpa montado sobre una nube, ni sintiendo el tormento del dolor y la tortura. Quiero leer algo que circula en un enlace de internet que se opone a las doctrinas de la Iglesia de Dios y usó el término peyorativo sueño del alma para denunciar esta doctrina que consideraba un culto. Esta es la lógica que usa otra fuente para denunciar la misma doctrina. Y esto dice, el sueño del alma es la enseñanza de cuando una persona muere. Su alma duerme hasta el momento de la resurrección futura. En esta condición, la persona no está consciente. Los versículos principales utilizados para apoyar el sueño del alma se encuentran en Eclesiastés. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés debe entenderse en el contexto de su propio comentario, que dice al comienzo del libro, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 3. El escritor nos está contando cómo son las cosas desde la perspectiva humana, desde bajo el sol. No nos está diciendo declaraciones doctrinales sobre si el alma continúa o no después de la muerte. Además, es un error usar el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que arroja luz sobre el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo decir en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8: os digo que somos valientes y preferimos estar ausentes del cuerpo y estar en casa con el Señor. Pablo nos está diciendo claramente que cuando muera, irá y estará con el Señor. Además, en la transfiguración de Jesús, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8, vemos a Moisés y a Elías que estaban vivos. No había sueño del alma en ellos. Por lo tanto, la doctrina del sueño del alma es incorrecta. Eso es Slick M., presidente y fundador del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, que es el sueño del alma. Bien, lo anterior es totalmente incorrecto en todos los sentidos. No solo quiere descartar el libro de Eclesiastés, sino que malinterpreta los escritos del apóstol Pablo y malinterpreta la transfiguración. Además, ignora las otras enseñanzas directas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre el estado de los muertos. Quiero ver algunos pasajes del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Vayamos a Salmos, capítulo 6, versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos, capítulo 13, versículo 3. Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Salmos capítulo 88, versículo 10. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Ahora, Salmos 115, versículos 17 y 18. ¿No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá, desde ahora y para siempre, aleluya? Aquí el libro de Salmos, y no solo el libro de Eclesiastés, enseña que los muertos no son nada, y que la muerte es como el sueño. Los muertos deben ser resucitados para alabar a Dios, y eso sucederá, hermanos. ¿Qué sucede con el Nuevo Testamento? La idea de que la muerte es como el sueño es lo que Jesús mismo enseñó. Iremos aquí a varias escrituras y vamos a comenzar con Mateo, capítulo 9. Y leeremos los versículos 18 al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, al entrar Jesús en la casa del principal. Viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora, vayamos a Lucas, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 49 al 55. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Ahora Juan capítulo 11, y vamos a leer los versículos 11 al 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. En cada uno de los casos que leímos, la persona estaba muerta. Pero básicamente porque esta no era la segunda muerte permanente. Jesús dijo que la persona estaba durmiendo. Veamos otras palabras que Jesús dijo. Pasemos a Juan, capítulo 5, y leeremos el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús aquí mostró un anticipo de esto a resucitar a los muertos que él resucitó. En cuanto a la transfiguración, que supuestamente refuta esto, veamos lo que la Biblia realmente enseña. Vayamos a Mateo, capítulo 17, y vamos a leer los versículos 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, «No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Aquí pueden notar que Jesús dijo que la transfiguración era una visión, algo relacionado con el futuro. No es algo que ya había sucedido o que haya sucedido. Consideremos que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón, como está escrito en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Sin embargo, después que Jesús resucitó, observen lo que dijo el apóstol Pedro. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 29 al 34. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Eterno al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. David aún no ha resucitado, ni tampoco está en el cielo. Tampoco lo es nadie más que Jesús, el Padre y los ángeles que están en el cielo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 13, que dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y la palabra lo dice claramente, nadie. Pero, ¿qué es lo que sucede con 2 Corintios capítulo 5, versículo 8? Y el deseo de estar ausente del cuerpo. ¿No prueba eso que no se enseñó el sueño del alma? No. Claro que no. Voy a leer aquí lo que enseñó el líder cristiano Pionio de Esmirna a mediados del siglo III. Y dice, cuando Pionio fue clavado, el verdugo público le dijo una vez más, cambia de opinión y te sacarán los clavos. Pero él respondió, sentí que estaban listos para quedarse. Luego, después de un momento de reflexión, dijo, me apresuro para poder despertar más rápidamente, manifestando la resurrección de entre los muertos. El martirio de Pionio y sus compañeros, capítulo 21, texto de H. Mazurillo, Los Hechos de los Mártires Cristianos, Oxford, 1972, página 137 a la 167. Pionio deseaba estar con Dios rápidamente, pero comprendió que esto sucedería en la resurrección, que le parecería ser el instante después de que lo mataran. En cuanto al sueño del alma, Veamos lo que el apóstol Pablo escribió bajo inspiración divina. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 15, versículo ahora 12 al 23. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bajando al versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora vamos a seguir leyendo lo que el apóstol Pablo escribió y enseñó. Pasemos a Efesios, capítulo 5, y leamos el versículo 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es apropiado que los cristianos enseñen y crean que la muerte es como un sueño. Los cristianos deben ser consolados por el plan de Dios, que incluye que los muertos duerman hasta que resuciten. Aquellos que condenan el sueño del alma también están condenando a Jesús y al apóstol Pablo. Continuaron los primeros cristianos y otros que profesaban a Cristo enseñando el sueño del alma. Absolutamente que sí. Yo quiero leer aquí también la carta a los Corintios, también conocida como Primera Clemente, aunque no dice que Clemente la escribió, de finales del siglo I, enseña lo siguiente. Consideremos, amados, como el Señor nos prueba continuamente que habrá una resurrección futura, de la cual ha dado al Señor Jesucristo las primicias al resucitarlo de entre los muertos. Contemplemos, amados, la resurrección que se está llevando a cabo en todo momento. Día y noche nos anuncian una resurrección. La noche se hunde en el sueño y el día se levanta. El día, otra vez, se va y la noche continúa. Contemplemos los frutos de la tierra, cómo se lleva a cabo la siembra del grano. Nuestros apóstoles también sabían, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que habría contienda a causa del oficio del episcopado. Por esta razón, por lo tanto, en la medida en que habían obtenido un perfecto conocimiento previo de esto, nombraron a los ministros ya mencionados, y luego dieron instrucciones para que, cuando estos se durmieran, otros hombres aprobados lo sucedieran en su ministerio. Entonces, Primera de Clemente, capítulo 24, traducido por John Key, de los Padres Antenicenos, volumen 9, editado por Alan Menzies, Buffalo, New York, Christian Literature Publishing Corporation, 1896. Noten lo que el obispo Pastor Polícrates de Efeso enseñó a finales de siglo II. Voy a leer lo que él dijo. Observemos el día exacto, ni agregar ni quitar, porque también en Asia se han dormido grandes lumbreras que resucitarán el día de la venida del Señor, cuando vendrá con gloria del cielo y buscará a todos los santos. Entre ellos se encuentran Felipe, uno de los 12 apóstoles, que durmió en Hierápolis, y sus dos hijas, vírgenes ancianas, y otra hija que vivió en el Espíritu Santo, y ahora descansa en Éfeso, y además Juan, que era a la vez testigo y maestro, que se reclinaba sobre el seno del Señor, y siendo sacerdote, llevaba la placa sacerdotal. Se durmió en Efeso, y Policarpo en Esmirna, que fue obispo y mártir, y Tráseas, obispo y mártir de Eumenia, que se durmió en Esmirna. Porque necesito mencionar al obispo y mártir Sagaris, que se durmió en Laodicea, o al bienaventurado Papirio o Melito, el eunuco, que vivió completamente en el Espíritu Santo y que yace en Sardes esperando el episcopado del cielo cuando resucitará de entre los muertos. Todos ellos observaron el 14º día de la Pascua, según el Evangelio, sin desviarse en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe, y yo también, Polícrates, el más pequeño de todos ustedes, hago según la tradición de mis parientes, algunos de los cuales he seguido de cerca, porque 7 de mis parientes eran obispos, y yo soy el octavo, y mis parientes siempre observaban el día en que la gente guardaba la levadura. Yo, pues, hermanos, que he vivido 65 años en el Señor, y me he reunido con los hermanos por todo el mundo, y he leído toda Sagrada Escritura, no me asustan las palabras aterradoras, porque los más grandes que yo he dicho, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Podría mencionar a los obispos que estaban presentes, a quienes llamé por su deseo, cuyos nombres, si los escribiera, constituirían una gran multitud. Y ellos, al contemplar mi pequeñez, dieron su consentimiento a la carta, sabiendo que yo no llevaba mis canas en vano. sino que siempre había gobernado mi vida por el Señor Jesús. Y eso es de Polícrates, citado en Eusebio, la historia de la iglesia, libro quinto, y fue traducido por A. Cushman McGifford. Pudieron notar que Polícrates en 5 ocasiones afirmó que sus enseñanzas provenían de la Biblia y los apóstoles Felipe y Juan. Él se refirió a la muerte como algo, como un sueño. Varios líderes de las iglesias grecorromanas, incluidos los santos católicos romanos y ortodoxos orientales, también enseñaron esto en los siglos II y III. Y la Biblia enseña que los muertos no saben nada, como leímos en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Lamentablemente, incluso algunos que guardaban el sábado se oponían a los observadores del sábado, que enseñaban en contra del concepto de que la muerte era como un sueño. Esta fue una de las razones de la división entre la Iglesia de Dios y el grupo que terminó llamándose a sí mismo Bautistas del Séptimo Día. Y hay una carta registrada, y voy a leer parte de ella, de William Davis, un bautista sabatario, aparentemente en la década del 1700, y esta dice lo siguiente. Ahora bien, toda esta enemistad entre los hombres del séptimo día surgió contra mí originalmente de un notable hombre y alma durmiente en este país, que hace más de 20 años se opuso a mí sobre mis principios de inmortalidad de las almas humanas, y luego procedió a diferir conmigo sobre mi fe en Cristo y la Trinidad, quien, habiendo envenenado a varios otros hombres del séptimo día con la noción mortal y atea, y los puso en mi contra, transmitió secretamente este empapado a Westerly y a las personas antes mencionadas, quienes, incumpliendo con él en su juicio sobre el error sociciano y antitrinitario, lo bebieron con avidez antes de que yo llegara entre ellos. Y eso fue de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, una reimpresión de 1990 en la página 277. Y en el 1825, la Iglesia Bautista del Séptimo Día también apartó temporalmente del ministerio a uno del que enseñaba en contra de la inmortalidad del alma. Y eso de Randolph S.F., una historia de los bautistas del séptimo día en Virginia Occidental, 1905. Ahora, casi todas las religiones grecorromanas, incluidas las protestantes, enseñan en contra de lo que la Biblia enseña con respecto al estado de los muertos. Pero algunos sí saben la verdad. Voy a leer aquí de una entrevista que hizo Time con N.T. Wright, un obispo de alto rango de la Iglesia de Inglaterra. Y Wright dijo, San Pablo es muy claro en que Jesucristo ya ha resucitado de entre los muertos, pero que nadie más lo ha hecho todavía. En segundo lugar, nuestro estado físico, el Nuevo Testamento dice que cuando Cristo regrese, los muertos experimentarán una vida completamente nueva. No solo nuestra alma, sino también nuestros cuerpos. Y finalmente, la ubicación. En ningún momento las narraciones de la resurrección en los 4 evangelios dicen Jesús ha resucitado, por lo tanto, todos vamos al cielo. Dice que Cristo viene aquí para unir los cielos y la tierra en un acto de nueva creación. Y los de Time preguntan, ¿hay algo más en la Biblia sobre el periodo entre la muerte y la resurrección de los muertos? Y Wright contestó, Pablo escribe que será como estar dormido. La sabiduría de Salomón un texto judío de aproximadamente la misma época de Jesús, que Jesús dice que las almas de los justos están en la mano de Dios, y eso parece una forma poética de expresar también el entendimiento cristiano. Y aquellos que creen en la Biblia se dan cuenta de que enseña que la muerte es como el sueño, pero las almas resucitarán. Ahora, aunque tanto los humanos como los animales mueren, hay una diferencia. Veamos cuál es. Pasemos al libro de Job, capítulo 32, el versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Veamos aquí otra escritura. Esta vez vayamos al libro del profeta Zacarías. Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. No todo en la humanidad es físico. La Biblia llama a este componente no físico el espíritu. En hebreo, ruach, en griego, neuma, en el hombre, como está en Job 32, versículo 8, y Zacarías 12, versículo 1, y 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. No es la persona, está en las personas. Este espíritu en el hombre, sin embargo, no tiene conciencia aparte del cerebro humano físico. No deben confundirse de ninguna manera con el concepto ficticio de un alma inmortal consciente. Ese espíritu humano empodera la mente y permite a los humanos ser una criatura potencialmente moral y espiritual. Ese espíritu nos permite pensar como un ser humano. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si nos convertimos y obtenemos el Espíritu de Dios, estos dos espíritus también nos permiten crecer en la mente y el carácter de nuestro Dios. Como está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. Este aspecto de cómo Dios nos diseñó y creó a los humanos encaja con el propósito mismo de Dios para la humanidad. Y tenemos que considerar estas escrituras. Job, capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ahora bien, ¿qué sucede con el espíritu que hay en el hombre al morir? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El espíritu humano está allí, algo así como un archivo de computadora guardado de su memoria y carácter en un estado similar al sueño. Ahora, Salmos capítulo 13, versículo 3. Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y ese espíritu se salva para la resurrección, como Eclesiastés 3:21, Juan 3:13 y Ezequiel 37, versículo 11 al 14 y 1 Corintios 15, versículo 50-54. Pero el espíritu de los animales parece llegar a su fin. Eclesiastés capítulo 3, versículo 21, ya que nunca se mencionan en ninguna resurrección. El plan de Dios es haber convertido a los humanos para que nazcan en la familia de Dios, en la resurrección a la vida eterna. ¿Y qué sucede en la segunda muerte? Ya que Jesús dijo que las almas pueden ser destruidas, ¿cuándo sucede eso? Le sucede a aquellos que experimentan lo que la Biblia llama la segunda muerte. Quiero leer algo aquí de una lección del curso de por correspondencia de la antigua Iglesia de Dios de la radio. Y esto dice: la tercera resurrección tiene lugar cuando el plan de Dios está completo. Todos aquellos malvados que han rechazado los caminos de Dios y han muerto en sus pecados serán resucitados a la vida física. Comparecerán ante el tribunal de Cristo para recibir su recompensa, sufrir la extinción final en el lago de fuego. Para ellos, esta es la segunda muerte. Nunca más resucitarán. ¿Quiénes son las personas castigadas con esta segunda muerte? Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:8. Y el comentario: esto se llama la segunda muerte, porque todos aquellos que han muerto una vez en sus pecados serán resucitados para morir por segunda vez en el lago de fuego. De esta muerte final no hay más resurrección. ¿Acaso el que persiste en el mal, rechazando el buen camino de vida de Dios, no termina finalmente en este lago de fuego que todo lo consume? Hebreos 10, 26 y 27. ¿No se prometió este mismo destino a los malvados de los tiempos del Antiguo Testamento que rechazaron los caminos de Dios? Daniel 12, 2 y Malaquías 4, 1 al 3. ¿No es esta la misma escena que se describe en la parábola de Lázaro y el hombre rico? ¿No sufrirá el hombre rico perversamente indulgente con sí mismo la destrucción de este lago de fuego? Lucas 16, 24. ¿Qué piensa Dios de los ministros que no alimentan al pueblo de Dios a su debido tiempo, que no les dan el entendimiento de su maravilloso plan? Ezequiel 34, 2. Comentario: otras organizaciones pueden parecer tener un poco de verdad, pero ha sido hábilmente mezclada con el veneno del error. La mezcla es mortal. Beber este veneno diluido tarde o temprano terminará en tu muerte eterna, la segunda muerte. Estos venenos diluidos pueden perecer o parecer buenos, pero están etiquetados incorrectamente como cristianos y contienen veneno de todos modos. Bautismo de la tierra con fuego. ¿Con qué acontecimiento histórico compara el apóstol Pedro este lago de fuego final que consumió el mundo? Segunda de Pedro 3, 5 al 7, comparado con los versículos 10 al 12. ¿No destruyó Dios a los hombres impíos y a la sociedad en que vivían durante el tiempo de Noé? ¿No se salvaron vivos solo los justos? Revista Génesis 6, 12 al 13 y 17 al 18. ¿No predijo Juan el Bautista un bautismo con fuego venidero? Mateo 3, 11. ¿Quiso decir Juan que sería un espasmo emocional pseudoespiritual llamado el bautismo de fuego? ¿O no quiso decir que así como el mundo anterior a Noé fue bautizado, sumergido en agua, así el mundo del tiempo del fin sería bautizado, limpiado con fuego, cuando el plan maestro de Dios esté completo? ¿Eran personas convertidas aquellos a quienes Juan habló que habían recibido el Espíritu de Dios, o eran fariseos y saduceos que rechazaban voluntaria y deliberadamente los caminos de Dios, sustituyéndolos por sus propias tradiciones? Versículo 7. Comentario. Estos ministros malvados de la época de Juan rechazaron voluntariamente la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Habían dejado de lado la clave del conocimiento revelado en el plan de Dios. Más tarde fueron responsables de dar muerte a Jesucristo, el Cordero de la Pascua de ese plan. Juan les advirtió que, a menos que se arrepintieran, versículos 8 y 9, serían rechazados como fracasados en el plan de Dios y serían arrojados al lago de fuego, versículo 10. Así serían bautizados, sumergidos en este lago de fuego, devorados por la muerte segunda por toda la eternidad. Esta fue una advertencia grave y severa de uno de los profetas de Dios, pero a pesar de ello, los líderes religiosos del tiempo de Jesús lo mataron. Con toda probabilidad, este pequeño grupo sufrirá la segunda muerte después del periodo del último gran juicio. Con este bautismo final de la tierra en un lago de fuego, la tierra contaminada por los arañazos y raspaduras del hombre en la superficie será purgada de toda contaminación. ¿No es este el tiempo en que la vieja tierra ya no será útil a Dios y su superficie exterior tiene que ser cambiada como alguien pudiera desechar una prenda usada? Salmo 102, 25 al 28, Hebreos 1, 10 al 12, véase también Isaías 51, 6. Los días santos anuales de Dios te dan la oportunidad de actuar el propósito para el que naciste. Al actuar según el plan de Dios cada año, tu meta se mantiene constantemente en mente. Se revisa para ti porque simbólicamente lo estás reviviendo cada año. Dios Todopoderoso, en su amorosa misericordia, te ha revelado este maravilloso conocimiento. Si tienes la intención de lograr el propósito para el cual has nacido, debes comenzar a guardar los días santos que señalan ese propósito. Si descuidas tu oportunidad de salvación, ¿cómo puedes escapar del lago de fuego y de la segunda muerte? Hebreos 2, 3. Lo que harás con este conocimiento depende de ti. Observe la advertencia de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé a ti, para que no me seas sacerdote, ya que te has olvidado de la ley de tu Dios. También me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. ¿Qué harás? Lección 39, el último gran día, el juicio final, uso por bíblico por correspondencia del Colegio Embajador, 1965. Ahora vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos necesitan tomar una decisión individual. Los impíos que no se arrepientan serán destruidos por completo. Por falta de tiempo voy a colocarles una escritura para que ustedes la estudien en su casa. Y esta es Salmos capítulo 37, versículo 1 al 2, versículo 9 y 10, versículo 20, versículo 28 y versículo 38. Y la Biblia llama esto la segunda muerte. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bajando al versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bajando el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, es un tipo de muerte, pero permanente. No es una tortura eterna, como muchos afirman. Jesús vino para que no tuviéramos que perecer de esa manera, sino que tuviéramos vida eterna, como él dijo en Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora vayamos a Abdías, versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Esta escritura se aplica a aquellos que experimentan la segunda muerte. Serán como si nunca hubieran existido. Observen el plan para aquellos que fueron convertidos, así como para aquellos que se negarán a convertirse. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6 al 8. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquellas almas que se niegan a arrepentirse después de la segunda resurrección morirán y ya no existirán. Si no fuera así, no sería posible lo que voy a leer, lo siguiente. Veamos los versículos anteriores a este mismo capítulo de Apocalipsis 21, ahora los versículos 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de David con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todavía podría haber llanto y dolor si no se destruyera lo incorregible. La segunda muerte eliminará a los impíos, cuerpo y alma y espíritu. La primera muerte y la segunda muerte. Los humanos no son inmortales. Los humanos no poseen almas inmortales. La primera muerte es una muerte física. La primera muerte es como el sueño. Todos experimentarán la muerte física, algunos más de una vez. Sin embargo, los fieles vivos, cuando Jesús regrese, serán transformados cambiados, como leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52. Para que no lo noten como lo han hecho otros, consuélense unos a otros con estas palabras, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 18. Los que son parte de la segunda resurrección reciben vida física de nuevo, como lo muestran Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Pero aquellos que reciben vida física nuevamente también están sujetos a la muerte física nuevamente. Aquellos que una vez que entiendan el plan de Dios y se niegan a aceptar verdaderamente a Jesús como Señor y Salvador, serán sacados de su miseria al ser arrojados al lago de fuego. Se quemarán y ya no existirán. Se convertirán en cenizas, como está escrito en Malaquías capítulo 4, versículo 3. Después que los incorregiblemente malvados sean destruidos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni clamor, como está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. La porción postmilenial del reino de Dios estará aquí. Y eso es parte de las buenas nuevas de la primera y segunda muerte. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.